Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Nos vamos de vacaciones hasta septiembre, espero que con los deberes hechos y bien hechos. Y nos vamos con ministro nuevo al frente del Ministerio de Educación. Ha sido el único movimiento de Mariano Rajoy para renovar su gabinete. Dice Méndez de Vigo que asumir el ministerio que deja Wert no es ningún marrón. Pero claro, ¿qué va a decir? Me pregunto inquieta. ¿Y qué tareas deja pendientes el ministro saliente, José Ignacio Wert? Pues por un lado, la aplicación de la LOMCE en secundaria y primero de bachillerato, nada más volver de vacaciones en septiembre. Y por otro lado, y no menos importante, la finalización de la profunda reforma universitaria anunciada por el anterior equipo. Se ha flexibilizado la creación de nuevas universidades y se ha aprobado el decreto que permite carreras de 3 años de duración. Pero quedan muchos flecos pendientes, como la aprobación de un estatuto docente o la creación de un grupo de trabajo para la lucha contra la violencia en las aulas. Pero ¿quién es Íñigo Méndez de Vigo? El perfil profesional y personal nos lo dibuja Cristina Martos.
La semana pasada nos sorprendía el gobierno anunciando a las 10 de la noche que el nuevo ministro de Educación, Cultura y Deporte iba a ser el exsecretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo. Está considerado como el hombre de confianza de Rajoy en Bruselas y es un europeísta convencido, no en vano, ha desarrollado toda su carrera profesional y política en la Unión Europea. Así tomaba posesión de su cargo el pasado viernes 26 de junio.
Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Educación, Cultura y Deporte con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Pero, ¿cómo es el sustituto de Wert? Vamos a ver un poco más de él. Es original de Tetuán y nació el 21 de enero de 1956, así que tiene 59 años. Estudió Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, donde más tarde sería profesor. Habla perfectamente inglés porque estudió en el British Institute School, francés porque estudió en la Académie Française y también alemán, ya que realizó cursos de bachillerato en el Colegio Alemán. Es militante del Partido Popular desde 1989 y entró de la mano del exministro de Exteriores Marcelino Oreja. Asimismo, con Oreja llegaría a Bruselas en 1984, donde él era secretario general del Consejo de Europa. Y al Parlamento Europeo llegaría en 1992. Desde entonces ha permanecido allí hasta que entró a formar parte del gobierno de Mariano Rajoy como secretario de Estado para la Unión Europea. En su estancia en la Unión Europea como eurodiputado ha sido presidente de la comisión que elaboró la Carta de los Derechos de la Unión Europea, representante en el Presidium de la Convención sobre el Futuro de la Unión Europea y ponente del dictamen sobre la Constitución Europea y sobre el Tratado de Lisboa. En el Partido Popular ha ocupado puestos en la estructura del partido como miembro destacado. Por ejemplo, fue vocal del Comité Nacional de Conflictos y Disciplina en 1990, vocal de la Junta Directiva Nacional desde 1992 y de la Comisión Permanente hasta el 99. En cuanto a su relación con la universidad, ha sido profesor del Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, profesor invitado del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo y profesor de Derecho Comunitario en la Universidad CEU San Pablo. Tiene varios premios. En 1999 ganó el Premio de Periodismo Salvador de Madariaga. Este galardón se concede a los mejores trabajos periodísticos que contribuyen a difundir, extender y destacar los valores y la imagen de la Unión Europea a través de los medios de comunicación. Además, obtuvo la medalla de plata del Real Instituto de Estudios Europeos de Zaragoza en el 2001, la medalla de oro de la Fundación del Mérito Europeo en 2002 y, finalmente, la medalla Robert Schuman a la Integración Europea en 2012. Vamos con la parte personal. Desciende de familia de militares. Está casado con María Pérez de Rasti y Urquijo, hija de Ramón Pérez de Rasti y Narváez, 14º marqués de Albaida y de Begoña Urquijo y Álvarez de Ulate, hija de los marqueses de Bolarque. Su mujer es prima del actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, y del empresario Borja Prado, presidente de Endesa. Además, Méndez de Vigo es barón de Claret, sobrino de una de las más estrechas colaboradoras del presidente Adolfo Suárez, Carmen Díaz de Rivera, y nieto de la escritora Carmen de Caza. Y ahora que hemos conocido un poco más del perfil de nuestro nuevo ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, le deseamos mucha suerte en su nueva tarea, que no va a ser fácil.
Campus COPE, Maika Jiménez, con los alumnos del máster de la cadena COPE.
Momento para hacer balance, para echar la vista atrás y recordar lo más importante, lo más destacado de un curso universitario que ha dado para mucho. Lo hacemos con los sonidos de Campus COPE, de la mano de Álvaro Montaner.
Lo cierto es que este último curso ha dado para mucho. En Campus COPE, un año más, hemos estado pendientes de todo lo que rodea al ámbito universitario y hemos intentado contarte la actualidad dentro del campus semana tras semana. Y si se pudiera resumir con alguna palabra, sin duda la definición perfecta sería polémica, por las medidas controvertidas, por las idas y venidas de la política, por los cambios, por las comparaciones con Europa. No hay otra cosa. Ha sido el año de los cambios en las carreras, en los ciclos formativos, en las ayudas, en las salidas, en las llegadas. Ordenando todo lo ocurrido nos quedaríamos sin programa, así que lo mejor es echar un vistazo rápido a todos esos cambios. Podemos empezar con un nombre propio, José Ignacio Bert. Ha sido el parapeto de esas críticas, por comenzar de algún modo el programa Erasmus. Ha sido el preludio de un gran cambio en las ayudas de cara al año que viene. Se agruparán bajo el paraguas de lo que se conoce como el programa Erasmus Plus. Ya habrá tiempo en 2016 para verlo, porque los cambios también vinieron en los programas de los grados. La fórmula del 3+2 también suscitó multitud de opiniones. Su significado es 3 años de estudiar un grado más 2 años del máster. Unos dijeron que muchos estudiantes no podrían permitirse un máster, otros que por lo menos era una educación más focalizada. En Campus COPE, por ejemplo, nos lo contó Alba, alumna de periodismo.
El sistema de 3+2 que se propone puede llegar a ser bastante beneficioso en el sentido de que realmente nosotros, por ejemplo, estamos estudiando un doble grado y se ve claramente que tenemos diferentes gustos en cuanto a lo que queremos hacer, pero bien es cierto que tal y como está el sistema actual, el máster supone un gasto mucho mayor y al exigir hacer un año más de máster, está repercutiendo sobre nuestra economía.
Un caso parecido era el de los ciclos formativos. Pasaron a designarse formación profesional dual. Su fórmula estipulaba que el alumno recibiese un año de formación teórica y otro de prácticas en empresas. Esa fórmula también hizo aguas en líneas generales. La falta de entendimiento entre empresas y escuelas dejó a los estudiantes de los ciclos como antaño y el cambio se notó muy de pasada. Por supuesto, no ha faltado uno de nuestros temas clásicos, las becas. Y descubrimos de la mano de Naya Gil las ayudas personalizadas y exclusivamente universitarias que ofrecía el Banco Sabadell en una iniciativa que llevó a cabo este curso.
Hemos diseñado un préstamo que se adapta a las necesidades. Es decir, el estudiante puede cursar la carrera o el máster universitario y empezar a amortizar el préstamo una vez ha finalizado los estudios. Esto permite al estudiante no tener un coste durante toda la carrera o el periodo que está haciendo el máster. Esto le va a facilitar el poder estudiar con mayor tranquilidad.
A priori, más de lo mismo. Carreras, becas, formación, cambios, alumnos. Y recién empezado el curso, enseguida llegaron las curvas. El 22 de octubre ya se había convocado la primera huelga. Pero ojo, que en Campus COPE no todo ha sido polemizar. También hemos tenido tiempo para hablar de muchos más temas que, siendo parte activa del campus, muchas veces pasan desapercibidos.
I like us better when we're wasted. It makes it easier to fade.
Este año nos hemos detenido mucho en las redes sociales, de cómo las universidades las utilizan para organizar sus contenidos y llegar a sus alumnos, pero también de cómo el alumno puede aprovecharse de ellas. Un ejemplo de esos fue Ángel, este estudiante de publicidad por la UNIR, nos contó cómo podía estar al día estudiando a distancia y con las comodidades que ofrecen las redes sociales, casi como si estuviera en un aula física.
La verdad que está siendo muy cómoda y sobre todo muy completa, porque tú eres el que te puedes marcar los horarios, te puedes marcar los plazos y sobre todo tú tienes unas pautas obligatorias y unas asistencias a unas clases obligatorias, pero luego tú tienes la opción siempre de ver todas las clases que se han dado, de ver todos los foros en los que se ha trabajado, todas las pautas que se dan en todas las clases, tú luego lo puedes seguir viendo y los puedes seguir releyendo durante todo el tiempo y todas las veces que tú quieras.
Por desgracia hubo un tema que también sonó demasiado este curso, las novatadas. Cuando los perros viejos de la facultad se pasaban de la raya con los cachorros recién llegados, se nos cayó la cara de vergüenza. Hasta el Senado tuvo que tomar cartas en el asunto y presentó una normativa para regular estos abusos encubiertos. Ana Inzón, autora del estudio Novatadas, y Loreto, de la asociación No Más Novatadas, también tuvieron su altavoz en nuestro espacio universitario.
Novatadas, al ser un tipo de maltrato y al ejercer un tipo de humillación en las víctimas, tienen consecuencias tanto físicas como psicológicas.
Una de las caras del problema, y además muy importante, con mucho peso para no solucionarlo, es que los propios jóvenes que han pasado novatadas luego las defienden, ¿no?
¿Y qué pasa con la integración? Porque muchas veces también es una asignatura pendiente. Por suerte tuvimos la conmovedora historia de una octogenaria colombiana que se licenció en Miami con una clasificación de excelencia. Y lo hizo junto a sus nietas, por cierto. Pero también tuvimos que agachar la cabeza, otra vez, cuando escuchamos a Pablo Pineda en el programa Viajando con Chester. El primer síndrome de Down de Europa que entró en la universidad y terminó consiguiendo su título, no podía optar a unas oposiciones.
Intenté hacer unas oposiciones, tuve que empollar la Constitución española de arriba abajo, y me llamó mucho la atención cuando habla del acceso al funcionariado, que dice, para poder acceder al funcionariado depende del grado de capacidad que tenga la persona. Ya cuando te quedas ahí, dices, tate, yo no puedo ejercer como profesor. Cuando leí eso, digo, vaya, tantos años de lucha en la escuela pública, tantos años después, los años de la carrera, y tal, para que yo ahora me diga la Constitución española que yo no puedo ejercer como funcionario del Estado. Tendrán ganas de tirar la Constitución por la ventana.
Lo bueno, lo malo, lo regular, los grupos musicales, nuestras recomendaciones de cine, de series, las literarias, todo tiene cabida en Campus COPE, pero ahora mismo es momento de echar la persiana por vacaciones. ¡Feliz verano!
Búscanos en Twitter, Campus COPE, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Pues ya hemos llegado al último programa de la temporada, llegan las vacaciones y también para la sección musical de Rafa Palma. Como broche al curso nos propone un éxito único cuyo intérprete no ha vuelto a saborear las mieles del triunfo. Tras licenciarse en psicología en el estado de Mississippi, Anita Ward firmó su primer contrato discográfico y mientras grababa su primer álbum le ofrecieron una canción que no era de su agrado. La insistencia de Frederick Knight, jefe de la discográfica, de introducirse en la tendencia disco le hizo aceptar. El resultado no pudo ser más espectacular. Número uno en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Un accidente de tráfico y la decadencia de la música disco a finales de los 70 hicieron que la carrera de Ward quedara en un solo éxito. Apariciones en la Nochevieja de 2002 en el Madison Square Garden de Nueva York y en la de 2005 en Memphis y Tennessee para interpretar su hit son dos gotas de agua en su desierto artístico. Aunque seguro que aún sueña con que algún productor llame a su teléfono. Nos vemos en septiembre y por favor, ring my bell.
Estamos en Facebook, Campus COPE, y también en Twitter. ¡Síguenos!
Es momento para el ocio en Campus COPE, ocio universitario y para universitarios. Todos están invitados, profesores, alumnos, personal docente y personal administrativo, porque se trata de una propuesta muy cinematográfica y muy cultural. Y para los que son de Madrid, barata además, porque no tienen que moverse de aquí. Para el resto, toda una tentación. Carlos Pascual, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika. Pues nos estamos refiriendo al Cine de Cibeles. Es uno de los eventos cinematográficos pop-up más importantes del verano en Madrid, incluido dentro de los veranos de la Villa, y que del 1 de julio al 3 de septiembre volverá a tener lugar en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Son 74 proyecciones, un aforo de 600 butacas, precios populares y una oportunidad de prácticas para nuestros oyentes. Saludamos a Jesús Mateos, que es director de la productora Sunset Cinema, que junto con el Centro Cibeles, no es que me haya confundido, es que es
sí,
aquí, ¿vale? Centro,
vale.
Centro Cibeles, bien. Presentan esta propuesta veraniega tan cinematográfica.
Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues Carlos y yo ya lo sabemos, por supuesto, pero por si alguien no está al tanto, ¿qué es eso del cine pop-up?
Bueno, el cine pop-up es un concepto que ya se viene desarrollando desde hace bastantes años en otros países. Nosotros hemos vivido fuera, en Londres, sobre todo, donde hemos pasado muchos años, y allí nos empezamos a empapar un poco de esta corriente. Básicamente lo que consiste es en sacar el cine de la sala de cine convencional, utilizar espacios bastante inusuales y transformarlos en una gran sala de cine. Y lo que se intenta con esto es, pues bueno, además de abrir espacios de la ciudad para nuevas propuestas culturales, en este caso el cine, pues también un poco para que la gente, pues yo qué sé, ¿no?, se involucre con estos espacios y encuentre una experiencia de ocio diferente. Nosotros, además de proyectar películas, pues hay zona de restauración. Este año tenemos con nosotros a Juan Pozuelo, que es la persona, bueno, es el chef ejecutivo de Vaca Nostra, Hamburguesa Nostra. Uh-huh. Tenemos una restauración que te sale un poco de lo normal, distinta a la que te puedes encontrar en los multisalas o en otros cines de verano. También tenemos eventos especiales con música, con DJs. Haremos eventos de industria también, los que vendrán invitados especiales, pues, a presentar películas.
Yo quiero ir.
Y entonces, bueno, un poco lo que queremos es salirnos del guión, uh-huh, y ofrecer cosas originales.
Sí. Jesús, está claro que a la gente le gustó la experiencia el año pasado porque repetís, pero una cosa que sí que estaba el año pasado, si no me equivoco, era el Silent Cinema, que ahora nos explicas lo que es. ¿Este año se va a repetir?
Sí, este año lo repetimos y consiste en escuchar las películas con auriculares inalámbricos. Esto se hace por dos cosas, fundamentalmente. Uh-huh. Una de ellas es porque en el cine pop-up pasan muchas cosas alrededor de la película. Entonces, a escasos metros tienes una zona de bar y restauración. A otros escasos metros tienes una exposición, que luego os comentaré la exposición que tenemos este año. Hay movimiento de gente. Entonces, con los auriculares inalámbricos lo que consigues es que en un espacio donde están pasando muchas cosas, la gente tenga una calidad de sonido muy buena, uh-huh, y se puedan sentir inmersos en la película sin tener muchas distracciones.
Sí.
Y luego el otro motivo es que en nuestro espacio, es un espacio precioso, es un espacio espectacular, abovedado, con unas cúpulas de cristal maravillosas, pero claro, lo que tienen este tipo de eventos de cine pop-up es que muchas veces los espacios no están acondicionados específicamente para cine. Entonces, uh-huh, lo que consigues con esto también es que en esos espacios la calidad de sonido sea muy buena.
¿Y cómo se os ocurrió ese espacio? ¿Cómo es que fuisteis ahí?
Pues la verdad que yo soy de Madrid, me encantaba, me parece que este es uno de los espacios más emblemáticos que hay. Sí, yo siempre que pasaba por delante, mi sueño era poder montar algún día un cine en este edificio. Y pues bueno, el sueño se cumplió, uh-huh, y al año siguiente de volver de Londres les presenté la propuesta y nos abrieron las puertas. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque realmente creemos que es un espacio espectacular por un lado y emblemático en la ciudad de Madrid por otro, a partes iguales.
Jesús, estamos hablando de cine, pero ¿qué cine? ¿Qué películas vamos a ver? ¿Son pelis de ahora, de antes, de reír, de llorar, de miedo, de qué?
Es un poco de todo. Nuestra programación es súper mixta, muy variada, pero lo que sí, nosotros somos muy amantes del cine y creemos que en este tipo de eventos, que van más allá de lo que sería ver una película de estreno, lo que es muy importante es el sentimiento de la nostalgia, del romanticismo, de la experiencia social, de venir con gente a disfrutar de una gran película que a lo mejor ya has visto un montón de veces, pero te apetece disfrutarla otra vez.
Dime tres películas de esas que estamos hablando para que la gente diga, ah, bueno, entonces voy a verla seguro.
Así que me vengan a la cabeza La princesa prometida, Cantando bajo la lluvia y Cinema Paradiso.
Ay, ya está, ¿no? Yo voy a las tres.
Yo también.
Es un cine muy, muy nostálgico, muy emblemático. Nuestra programación tiene fundamentalmente grandes clásicos, cine nostálgico de los 80 y de los 90. Dentro de grandes clásicos te pongo ejemplos: El apartamento, Con faldas y a lo loco, West Side Story, películas así. Dentro del cine nostálgico 80 y 90 pues tenemos películas como Los Goonies, como La princesa prometida, el año pasado tuvimos Regreso al futuro, este año tenemos Ghost.
¿Versión original o no?
La mayoría de las películas son en versión original,
muy
sí,
bien.
Con subtítulos.
Vale.
Espero que tengáis abonos, perdona, Maika, es que todas me han gustado, todas.
Vamos a lo práctico, Jesús. Horarios, precios, forma de conseguir las entradas.
Vale, para conseguir entradas en nuestra web, que es www.sunsetcinema.es. Horarios, nosotros abrimos el espacio a las 8 de la tarde. Las proyecciones empiezan a las 10, pero de 8 a 10 el espacio está abierto porque tenemos la restauración de la que hemos hablado antes y además tenemos una pequeña exposición, pero muy selecta, con trajes originales que se han utilizado en grandes superproducciones rodadas en nuestro país. Es una colaboración con Sastrería Cornejo, que es uno de los grandes legados familiares, que lleva produciendo películas casi 100 años y ha producido centenares de películas pues con los mejores directores del mundo y productores. Y entre algunos trajes que se pueden encontrar, pues hay trajes de películas más recientes como Exodus o Prince of Persia o Gladiator, y algunas películas más antiguas como, pues a ver, pues creo que ahí tenemos algo de Doctor Zhivago, tenemos el traje original de Charlton Heston en El Cid, por ejemplo, también tenemos producciones españolas, tenemos trajes de Balada triste de trompeta.
Eso estará ahí, Jesús, junto en por eso es pop-up, ¿no? En el sitio en el que vemos las pelis tenemos también esa oportunidad.
Claro, lo que queremos es que la gente interactúe. Es un evento muy cinematográfico, muy cinéfilo. Queremos que la gente se empape mucho de una experiencia muy cinematográfica.
Por último, Jesús, lo hemos prometido al principio, hay posibilidad de prácticas para nuestros oyentes, que como sabes son fundamentalmente universitarios, estudiantes, jóvenes. ¿Cómo hacemos esto? ¿Para quiénes? ¿Para qué? ¿Cómo nos enteramos?
Yo siempre digo que tener un proyecto de esta envergadura y a un nivel tan alto, nosotros hemos vivido fuera, sabemos que esto es un proyecto muy grande, muy potente y que estamos compitiendo con otros grandes proyectos de Europa, no es fácil. Entonces nosotros necesitamos ayuda de gente enérgica, apasionada por el cine como nosotros. Y el año pasado desarrollamos un proyecto de prácticas que funcionó muy bien, en el que nosotros nos pusimos en contacto con los departamentos de prácticas y realizamos convenios para esos estudiantes que estaban interesados. Este año los estudiantes se pueden poner en contacto con nosotros directamente, también a través de nuestra web, donde hay una dirección de contacto que es info@sunsetcinema.es. Y nos pueden contactar allí directamente y decir, pues mira, es una iniciativa que me gusta, estoy interesado, tengo tiempo este verano, esta es mi universidad, nos pone en contacto con su departamento de prácticas y arreglamos un convenio. Así, esa inversión de tiempo y de esfuerzo que dedican con nosotros se la podemos devolver. En términos de que puedan convalidar créditos, etcétera.
Fantástico. Jesús Mateo, pues muchas gracias por estar con nosotros. Ya sabéis, Centro Cibeles. Bueno, pues que haya muchísima suerte, que vaya todo muy bien y que deis muchas prácticas a la gente.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Nos acercamos al final del programa y nos da mucha pena, pero no os preocupéis porque volveremos en septiembre, como siempre, con las noticias del mundo universitario. Eso sí, antes de deciros adiós, Raquel Gallego nos ha preparado un reportaje con mucho ritmo. Hola, Raquel.
Hola, Maika. Ya sabes que siempre suelo traer a algún artista invitado, pero como es el último programa de la temporada, he pensado que podía ser interesante ver qué tipo de música escuchan los universitarios. Y aunque el pop sigue siendo lo más escuchado, no es el único estilo.
No tengo un género preferido. Siempre escucho pop internacional, R&B, música latina.
Me gusta sobre todo la música pop.
Ritmos latinos y baladas.
La música que suelo escuchar es la que bailo, es decir, bailes latinos, salsa, bachata, kizomba.
Sobre todo la música pop rock.
La música actual suele ser la más oída por todos, aunque también hay quienes les gusta echar la mirada atrás.
Bueno, pues yo escucho música principalmente de los años 80, música disco, mucha música popular actual también. Me gusta el género rockabilly. También he llegado a escuchar música electrónica, en especial electro swing.
Suelo escuchar principalmente música de los años 60, 70 y 80, destacando a los grupos The Kinks, The Four Seasons, David Bowie y Mecano. También escucho con frecuencia a compositores actuales como Hans Zimmer, James Newton Howard y Philip Glass, y a otros más clásicos como Giacchino Rossini.
La música, como ves, acompaña a la mayoría de los universitarios a lo largo de su carrera. Algunos estudiantes las utilizan para estudiar, otros para relajarse y la gran mayoría para bailarla cuando salen un rato con los amigos. Le hemos pedido a los encuestados que nos dijeran qué canciones creen que forman parte de ese repertorio que no olvidarán de este año. Y esta es su lista de favoritos.
En especial me quedo con la canción de See You Again de Wiz Khalifa y Charlie Puth.
It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you again.
Damn. All the planes we flew, good things we've been through, then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
Pues me quedaría con Pero Tú, del disco de Sirope de Alejandro Sanz.
Puertas de mi querer, yo no seré quien sople al sol, quien pierda el paso y pise la flor. Acuérdate, ya lo verás, aquí encuentro las llaves de la felicidad. Anda, provócame.
La canción que más me gusta de este año es Chandelier de Sia.
Gonna feel like it doesn't exist.
me tengo que quedar con una canción, sin duda alguna es Uptown Funk de Bruno Mars, que es un artista con mucho talento, muy joven, que tiene mucho que aportar todavía, y es una canción con mucho ritmo, muchas influencias de finales de los 70 y un temazo al fin y al cabo.
Que me quedo de este año es la de Sígueme y te sigo de Daddy Yankee.
De este año me quedo con Don't Worry de Madcon.
Campus Cope se toma vacaciones en julio y agosto. Estaremos por aquí en septiembre, como tú, con todos vosotros, iniciando un nuevo curso, un nuevo reto. Ya sabes que seguimos en contacto a través de Twitter y Facebook. Disfruta, descansa, pásalo muy bien, porque a la vuelta hay que hincar codos. Estamos en cope.es, Campus Cope. Nos oímos.
things high. Ain't nobody thinking about what you got. Everything's eyes wanna dip, get a new spot. Yeah, yeah. Don't worry, don't worry. Night never ends, no hurry, no hurry. Shorty look thick so the lines get blurry. And the nights in your paws, or we might get dirty. DJ, let the beat play.